Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de COTA, en el episodio número 159 en numeración humana y 158 en numeración computacional. Y sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. Y sí, algo tarde, pero bueno, seguro, acá estamos. Y el episodio de hoy, a diferencia de otros episodios, vamos a hacerlo algo especial y un poquitito por ahí más interesante. Va a ser lo mismo de siempre, pero con algún que otro detallito nada más. Pero bueno, ya sin mucha cháchara, la verdad, vamos a dar bienvenida a una persona a la cual nunca ha estado aquí, una persona que no es muy conocida, pero bueno, algunos le dicen el crack, otros le dicen el master, otros le dicen Maxi, como le quieran llamar. Bueno, saludamos acá a Maxi. ¿Cómo va, che? ¿Todo bien?
Buenas, buenas, ¿todo bien?
Te dije que sí, te iba a hacer
el crack, es lo que más me dicen en general igual, así que gracias.
¿Vos pensaste que yo te decía el chiste? No. Tené cuidado con lo que pedí que se hace. Pero bueno, la idea es, después de mucho tiempo y lucha, mentira, como hace una semana, le había propuesto a Maxi de estar otra vez en un amigo, ya luego de un poco más de experiencia laboral, técnicamente hablando más que yo. Así que más ahora venimos a que me instruya un ratito. tengo que pedir suerte con eso, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Vamos, entre los dos hacemos algo. Medio desarrollador, maybe. Creo, espero. Déjame ver, ahí parece estar todo bien. Y bueno, saludo acá a la gente del chat. Ahí te mandé por interno el enlace si te interesa.
Sí, ya estoy.
Y bueno, después empecemos a hablar y vemos a dónde va para todo esto. Ya sabes cómo funciona. Random. O deriva random. Y sirve un poco de agua. A lo cual mucho me interpreta como baño, etcétera. Yo me preocuparía porque tengo una vejiga de esa forma. Pero bueno. Saludamos acá a Aldo que dice... ¡Buenas! Bueno, veo que venía con ganas al menos. Saludamos acá a Gianni Verso que dice... ¡Buena gente! ¿Cómo andan? Un gusto estar por aquí. Tanto Aldo como Gianni, bienvenido. Un tal Maximiliano Valborda, al cual por la duda vamos a evitar. Aunque dice algo así como... Buenas, buena gente, no sé, no le entiendo lo que hace referencia. Y acá dice Aldo, buenas Maxi. Pero bueno, veremos que se vayan incorporando con el tiempo y si no, lo siento. Acá no prometemos fama ni fortuna, pero por lo menos un buen momento.
Me voy a compartir aquí un crack.
Dale. Tengo la leve sensación de que muchos crack puede venir por ahí, pero... vos decís, ¿no?
Le voy a pasar a Pablo.
Ya vendrá.
Bueno, ¿cómo te está tratando el trabajo
oficial ahora? El de las preguntas era vos, ¿no? está bien, lo acepto. Tiene sus momentos dulces y sus momentos amargos, la verdad.
Y sí.
Como todo prácticamente. Pero, nada, la verdad, si hago un promedio de todo, bastante bien. Con una tendencia leve... al random, por alguna razón.
Sí, bastante random, la verdad.
No es como que estamos todo el día tirando corte eventualmente.
Para que lo que no sepan, con David trabajamos juntos en una empresa de desarrollo de software. Bueno, estamos ahí juntitos.
Che, tranquilo, en serio. Aclarar las cosas que después salen de contexto. es suficiente con el sacar de contexto en el laburo como para meter eso acá también.
A ver, espera, ¿qué es lo
que... No, en sí, con Maxi hace tiempo que estamos trabajando juntos, luego de él mucho insistir, levemente, durante algún que otro mes.
Como... Antes que te hice caer muy pronto.
Un año, chango, Sos persistente. está bien, estoy trabajando. Ahora a ver si me logra hacer Game of Thrones, cosa que dudo, pero...
Bueno, quedé decepcionado con el final nada más, por eso no te insisto, pero es buena serie, es buena serie.
Suerte con eso. Como que no tengo un incentivo mayor en el laburo, hay un incentivo mayor. Conocer gente, sí. Eso. Conocer gente, seguro. Yo fui por eso. No, hace... A ver, cómo habré entrado ahora unos... Dos meses y medio ya. Vos estabas desde mayo del año pasado, más o menos.
Sí, cumplí un año ahora. Sí, sí.
Ay, no te hicimos el cumpleaños.
Ay, no. Me
Ya ves.
felicitaron por LinkedIn. Ay, por eso me acordé.
Ouch. Ah, no, no, no me hable de nuevo de eso, que todavía hay que hacer la migración de eso.
Oh, sí, es verdad.
Ah, por suerte ahora pasa a ser de backend en el programa, así que.
Genial, una menos para nosotros, olvídate.
Sí, igual todavía queda toda la parte de ser responsive, etc. Pero no, Maxi habrá entrado ahora un año, literal, cuando vos nos abandonaste. Estábamos cursando el año pasado y un día dijo: yo no voy a venir más, yo no los quiero ver más. Ya estoy
Igual se
cansado.
estaba yendo poco, digamos.
Sí, más o menos.
Lo más productivo
Che,
que hice fue
vos ibas
trabajar.
bastante al día, no, no me venga, ibas más adelantado, de hecho. Ibas re bien y de golpe entro a laburar nomás y nos dejaste ahí
No, pero
solos.
voy a volver, voy a volver. A mi
Eventualmente como yo.
ritmo, pero voy a volver.
Está bien, está bien. Para que saludamos acá a Pablo, a nombre de Morgoth857, dice: muy buenas, solo paso a saludar, mañana toca madrugar. Sí,
Muy
más o menos
bien.
por acá lo mismo, pero
Ya
magia
nos
sucede, ¿eh?
toca.
Un abrazo grande, gracias por pasar, Pablo. Dice acá Gianni: igualmente faltan 15 minutos para que comience. Ok. Nah, mentira, la costumbre. 15 minutos, qué optimista. El último episodio fueron 45 minutos. Literal, la magia comienza en el minuto 45. Está escrito en el comentario y todo. Dice: antes de ver la serie de Game of Thrones, lee los libros. La serie es simpática, pero no le hace justicia al trabajo de 20 años escribiendo. Ahí te dejo hablar vos, Maxi, que tenés más
No,
experiencia
yo
en esto.
no los leía los libros, pero mucha o toda la gente que leyó los libros concuerda con eso, así que ahí sí le doy un punto al Dux. Eso es una deuda que tengo, que es leer los libros, porque sí, quedé decepcionado con el final, me dolió y no, sí, tendría que leer los
No,
libros.
no, no lo hiciste, no está chango, ¿eh?
Espero que los termine de escribir, porque confío en Gordon.
Al que no lo sepa, Maxi estuvo levemente insistente sobre la calidad del final. Leve, nada más. Todavía creo que no lo superaste, ¿no?
No, no, lo voy a superar, creo.
Pero, bueno. No, la idea del programa de hoy era, además de hacer cosas random como se suele hacer prácticamente el 100% de las veces, es que comentes cuál fue tu experiencia intentando conseguir trabajo. Porque me acuerdo que hace un año estaba. O sea, las cosas pasaron por 20 lugares diferentes. Desde trabajo por tu propia cuenta, aprender por tu propia cuenta, el hacer el bingo. Se
Te acordás.
comentará después, se comentará después. Pasaste
Sí.
a algunas propuestas de empresa y bueno, ¿dónde estás ahora? O sea, ¿qué fue lo que pasaste? ¿Qué era lo que sabías? ¿Qué es lo que
No,
sabes ahora más o menos?
no sabía nada, técnicamente nada, digamos, o sea, de por sí en la carrera no nos enseñan a desarrollar en algo. Es como que aprendimos un montón de lenguajes o la teoría de los lenguajes, pero de ahí a que yo haya hecho algo que sirva o que funcione, estaba muy lejos. Entonces era como, bueno, quiero empezar a trabajar, ¿qué necesito saber? Y medio que me puse a aprender por mi cuenta, pero aprendí algo de desarrollo web y alguna que otra cosa de desarrollo mobile, pero así como saber algo no sabía nada, digamos. Como experiencia laboral, cero. Entonces, como
A ver,
que...
¿en qué lenguaje trabajabas hasta esa época? O por lo menos habías toqueteado un poquito.
Y dentro de lo que es desarrollo web, había visto todo lo que era HTML5, aprendí CSS, había aprendido JavaScript, algunas cosas, había jugado con algunas cosas como Bootstrap y cosas así, digamos, como para ver. Era muchísimo, o sea, no sabían por dónde arrancar. Después de desarrollo móvil, había visto Java nada más, digamos. Vos me insistías una banda porque también sabía desarrollar en Java, entonces era como, sí, voy a arrancar por ahí.
Bueno, o sea, a tu defensa, yo sabía Java, pero Java desktop.
Claro.
Y bueno, como que vos te tirabas al mobile y hay que admitir, hay alguna que otra diferencia.
No,
Como
después he ido a una que otra entrevista en las que me han llamado. Es como que este ambiente de desarrollo es muy requerido. No hace falta saber demasiado para entrar. Pero qué sé yo, LSC te deja una base muy buena para entrar. Y justo en la empresa en la que estamos, en la que estoy ahora, que la tengo todavía. Ya tenía unos amigos y los jefes son dos chicos que son licenciados en ciencias de la computación, digamos, están recibidos de la misma carrera que nosotros, entonces más o menos ya sabían lo que sabíamos o lo que no sabíamos, o las capacidades que podíamos llegar a tener. Entonces como que no nos fue tan complicado tener una persona adentro y después que los jefes ya eran el SC, entonces fue bastante sencillo. Y después obviamente entré y no sabía hacer nada, me dijeron hacer tal cosa y yo estaba como, no sé cómo hacer eso.
A ver, recordame, más o menos así a grosso modo, ¿en qué tipo de proyectos te fueron metiendo?
Yo en un principio entré y iba a entrar en una parte de lo que era desarrollo web, que era lo que estaba Gaby. Entonces estaba ahí, estuve como una semana con él en donde me mostraron todo el entorno y cómo trabajaban y todas esas cosas. Y en paralelo la empresa tenía otro proyecto que era una aplicación para Android. Y como que en ese momento había un chico y no sabía muy bien algunas cosas. Y yo sabía menos que él, pero fue como... vamos a probar así como meterlo a los dos o cambiar, fue como ellos tampoco sabían que sabíamos nosotros, ¿no? Y yo le dije que yo sabía algo de desarrollo de Android, entonces medio que entré ahí y empecé a desarrollar para Android. En ese momento también estaban trabajando, estaba un poco más parado, pero estaban trabajando con un proyecto en Francia de la aplicación de laburo esa. Estaba que era para iOS y estaba para Android también, pero en ese momento era solo iOS y había que migrarla porque Apple no te dejaba tener las cosas tan antiguas.
Tan deprecadas.
Sí, y yo en mi vida había... No solo que no había desarrollado para Apple, o sea, que no había tocado Swift. No sabía usar una Mac, ¿entendés? O sea, yo no sabía qué hacía el command, ¿entendés? O sea, no entendía nada.
Y me acuerdo... Todavía me acuerdo esa mañana en la que yo, por alguna razón, escuché la notificación del teléfono y me llegó una notificación por Messenger. Y viene la pregunta más bizarra que experimenté ese año. Che, David, ¿vos sabés cómo se usa una Mac?
Que era mi... Encima, o sea, era mi contacto directo. Y vos ya tenías Mac, entonces era como, no, David, me tenés que salvar la vida. Y técnicamente, esos dos meses en los que estuve introduciéndome en lo que era el desarrollo de Apple, digamos, de Swift, en general en iOS, era como... todo preguntarle a David, ¿qué hace esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Xcode es así? Y todo. Fue todo. Así que ahí, en eso sí te debo una muy grande, la verdad.
Me conseguiste la burla, ya está bien, boludo. No, pero me acuerdo, me mató la pregunta. Che, ¿vos qué sabés usar Mac? ¿Cómo se hacen las cosas acá?
Claro, lo que pasa es que encima vos sabías usar Mac. Vos ya habías desarrollado para iOS. Era como, eras vos, como mi dios en ese momento. Y yo siempre que podía era como mi jefe, me preguntaban algo y yo decía, mira, yo hice esto, pero se lo pregunté a David, que es un amigo mío, que él sabe desarrollar en iOS, y era como siempre meter ahí púa. Hasta que en un momento te dijeron, che, hay que hablar con ese David porque onda que sabe un montón y Maxi siempre está preguntando cosas, es como que lo está haciendo trabajar y no le estamos pagando, digamos. Me decían mi jefe. Y yo dije, sí.
Y ahí ¿En serio te dijeron eso?
Sí, en un momento me dijeron. Me dijeron, che, es como que lo estás haciendo trabajar y no le estamos pagando. Y yo era como, sí. Y entonces agarré y ahí te avisé vos para que vayas a hablar todo, porque ellos querían hablar con vos.
Ah, y esa fue la primera vez.
Va la otra.
Ta. Muy bien. Gracias por el contexto que yo no sabía. Siempre se aprende algo nuevo.
El Maxi se fue con el San Pedro argentino de las Mac, te juro. Me salvó la vida, David. No tenía idea cómo usar una Mac, nunca había usado Mac.
Y igual después vos me preguntás sobre Android y yo estaba como...
bueno. Sí.
Es más o menos.
Lo que pasa es que Android, ponele que algunas cosas podía llegar a saber. Y vos como ya habías desarrollado móvil, entonces era como mucho más sencillo.
Bueno, sí. Hay muchos conceptos que los abstraes, pero... qué sé yo, el tema de que en iOS las cosas persisten y en Android viven, se destruyen, se recrean, etcétera, como que...
De por sí, Android, o sea, como que hay un montón de cosas que son así y después, no sé, en 3 meses le pinta que sea todo distinto y lo cambian, chao.
Y deprecado, amigo.
Sí, no sabés, mi primer proyecto encima fue ese de mudar Swift 2.3 a Swift 3 en que había un millón de cosas que no entendía y todas las librerías estaban deprecadas.
No,
Era un lío.
de hecho me enteré de eso hoy haciendo un poco limpieza en los marcadores de Chrome. Dije,
Ah,
che,
viste,
¿por
tengo
qué hay
un
una
montón.
referencia al Morfire para Swift 3?
Sí, no, está. Estuve renegando un montón.
No, de hecho, el trabajo tengo que reconocer, la verdad que para no tener experiencia lo hiciste demasiado bien. Ahora tuve que hacer la migración a Swift 4.2. Sí, como que me salté la 4.0 levemente.
Está bien.
Y en realidad no, hice a 4.0, pero ya una vez que llegaste a 4.0, 4.2, no había tanta diferencia. Lo único que me volvió levemente loco la librería del chat, porque eran totalmente diferentes. Pero en ese aspecto, la verdad es que no sé cómo fue, pero lograste resultados muy buenos.
Si me pregunta a mí, yo tampoco sé cómo fue.
Claramente, Scode fue una ayuda importante
Sí, nada, no,
y su
evidentemente. La
migrador automatizado.
herramienta, claro, esa herramienta que tiene para migrar automáticamente me salvó mucho la vida.
Ahora, vos trabajaste tanto con Android Studio como con Xcode, y esto es para que no digan que yo voy metiendo púa y que a vos, pues van a decir, ah, vos siempre, vos le pagás a la gente. Seguro, me sobra el dinero para pagar por opiniones. Claro. Pero vos, que también tuviste que toquetear con Android Studio, con Xcode, ¿qué es lo que encontraste como bueno o malo en cada uno?
Y la herramienta de Xcode es mucho más completa. Es como que está bien, o sea, yo supongo que anda bien así porque, no sé, es Mac y el Xcode es de ellos y todo es de ellos, ¿entendés? Esto es como un entorno ya muy hermoso. Y el Android Studio es como una herramienta mucho más lenta, mucho más pesada. Tiene algunas cosas gráficas que son bastante feas. El debugger de. Bueno, lo que sí es feo del Xcode es que te muestra código assembler. ¿Por qué?
Seguís traumado con eso.
Definitivamente, yo quería. No sé, quería debuguear una línea y le daba siguiente y entraba código assembler. Y, no, y obviamente, ¿entendés?
Como que vos te acordás de arquitectura, pero
Claro.
vos no te vas.
Era
Ah,
como
mirá, acá estoy en el.
RX y yo estaba como, ¿qué
Justo. Ah, push
importa?
Q, claro. Ahora empieza el llamado de una función. Estoy guardando
No,
en el stack.
no, no, era, eso sí era imposible de buguear, pero después es súper completo. Eso que me mostrabas el otro día de de previsualizar imágenes que te las muestre directamente. O sea, si cargas una imagen, puedas
Sí,
ver qué es el contenido que estás cargando.
el pseudo playground en el medio de.
Claro.
Eso está. ¿Vos
Claro,
tuviste?
eso autocompilado en tiempo real, digamos. Eso también está bueno. Te hace todo mucho más lento, obviamente, pero está
Ah, no,
buenísimo.
no. Y el consumo de RAM, apenas activás el debugger, ¡pum! Al doble. De
Olvídate.
cabeza. Que eso, hay una de las herramientas que te permite debuggear. Esa se usa por ahí mucho menos, porque es muy costosa en el uso de recursos. Pero está
Sí.
buena, que lo que hace es frenar la aplicación y en la pantalla que estás ahora te permite debuguear la interfaz gráfica. O sea, vos viste que normalmente lo que querés debuguear es el código para ver qué estado tiene una variable y cosas así. Bueno, hay
Sí.
una cosa que te permite, por ejemplo, vos ves que gráficamente hay algo que no está bien. Entonces podés frenar la aplicación, en Xcode se te muestra la pantalla y con cada label, botón, text field. Todo lo que sea un componente visual, aunque sea invisible, porque viste que puede tener vista invisible,
Sí.
todo pasa a ser visible con un borde azul generalmente.
Ajá, eso está buenísimo.
O sea, te permite ver la jerarquía. Ah,
Claro,
mirá,
en
mirá.
niveles te lo muestra
Y
encima.
vos
Está
estás.
buenísimo.
Eso sí, vos, si te fijás inmediatamente en el consumo de recursos en el monitor, se te dispara por los cielos y todo se vuelve lento. Pero el debugger está muy bueno. Ese te
Sí,
permite
sí.
crear bots y todas esas cosas, pero ese por ahí no tan usado, por lo menos no lo usamos mucho. El debugging es más, ¿cómo decirlo para que no suene tan mal? Manual.
Sí, puede ser.
Vamos a dejarlo así, ¿no? Si no nos hundimos demasiado.
Y ahora ¿pudiste levantar ya el proyecto ese que vamos a tener que trabajar?
Sí, de hecho, renegué un poquitito porque no me acordaba cuál de las cuatro versiones de Android Studio que tenemos en esa máquina era.
Ah, claro.
Entonces cada tanto repetía la misma y digo, ¿qué animal que estoy, che? Está bien, mi justificación, eran las 5 de la tarde.
Sí.
Como que hacer responsive la parte de, viste, la aurora de, en un workspace,
Sí.
viste que puedes setear los recursos que tiene. Bueno, viste, teniendo toda la lista de cosas que se ve levemente descentrada.
Sí.
Lo estaba haciendo bonito. Y de paso el proceso de hacer responsive es lo único que me queda para terminar la parte de hacer responsive a grosso modo. Después quedarían detalles, pero probablemente pase la prueba con esto nomás. Y estaba haciendo eso, nada más que tenías la combinación de text fields, de switches, de campos especiales, y que de golpe te aparece un teclado que te cubre la mitad de los campos. Entonces tengo que hacer que la tabla se scrollee automáticamente en base a si muestro, ¿no?, el teclado, y como que eso le agrega el safe area y levemente álgebra y dando vuelta por ahí, ¿viste? Ya para la otra aplicación que estaba haciendo me había pasado algo parecido y
Sí,
le había
ahí. Cuando te preguntaba dónde me va a servir esto en la programación, y en todos lados te das cuenta, tipo.
¿Viste? Los vectores sirven para algo, che, ¿eh?
Sí,
O
como que
mínimo
no
las
está
coordenadas
visto
en 2D.
álgebra lineales, sí. Yo quiero programar, ¿dónde voy a usar esto? En todos lados,
Sí.
digamos.
Sí, como que, callate que no sabes lo que está diciendo, lo vas a agradecer y después lo ves y sí. O sea, es álgebra pura y dura de jugar con coordenadas. Estoy todo el tiempo jugando con coordenadas. Por no decir que la versión anterior era un juego de coordenadas puro. Con la pequeña desventaja que no era responsive, pero. Cosas. No, y estoy trabajando en esa parte. Ahí. Sí, tenés razón. Gracias, Maxi. Che, me puedo interrumpir, chango, ¿sabes? No pasa nada. Vos sabés que no me voy a enojar, solamente te vamos a hacer bowling.
Bowling.
Y bueno, Dani se tiró esa y era muy buena. Hay que robar las frases buenas. Se pregunta crítica relacionada con el podcast anterior de David. Ah, sí, por cierto, está claro. Yo sé que no escuchás el podcast. Muy
¿Yo?
pro. O sea, con un 99,9% te la aseguro.
Es que hay un montón de veces que lo pongo, pero soy ponele, me pongo a hacer varias cosas a la vez. O sea, si lo pongo y me pongo a ver una partida de ajedrez, ponele. No caso ninguna de las dos al mismo
No,
tiempo.
lo cual entendí. Vos ya todo esto lo sabés. ¿Qué
Claro,
querés?
solamente está ahí haciendo ruido.
Como, mirá, ¿cuántas estupideces por segundo puede decir esta persona? Yo pensé que podía esto, pero veo que puede más. No, en el episodio anterior se habló, o sea, la diferencia entre alguien que recién está empezando, la forma de pensar, que calculo que vos estarás de acuerdo con que pensás levemente diferente a como pensabas cuando entraste en la carrera.
Evidentemente.
Entonces era comparar la diferencia entre alguien que ya pasó cierto tiempo, el que ya la manera de pensar le dio 20 vueltas por un montón de lados, pasaste por distintas etapas, etcétera, incluso por distintas tecnologías, por decir, en tu caso pasaste de web, mobile, backend, etcétera. Más o
Sí.
menos lo que le pasa a todo el mundo, eventualmente pasa por de todo un poco, no, nunca lo sabe en profundidad, pero como, mira, dato curioso. Y era hacer esa comparación. Ahora la pregunta es: ¿hay modulo en la programación para evitar los superpoderes del programador? Yo el único superpoder que conozco es ponerme los lentes, la capucha y teclear, pero.
Y teclea rápido así con letras verdes en la pantalla.
En una terminal.
En la terminal, claro.
En mi caso, bueno, como estoy en Mac, lo que haría es brew upgrade. Y bueno, dale, actualizar en todos los paquetes. O mejor,
Mal, tío.
O pod update o pod install. Ahí está.
Claro, te tira
Y
letras verdes también.
te dice como, sí, mirá, te instalé todo esto, se actualizó. O ¿cómo se llamaba? Este comando me reayudó la otra vez cuando estaba haciendo la migración, que era pod, porque hay algunas librerías que no estaban deprecadas, pero tenían una actualización. Y estaría bueno saber cuáles se pueden actualizar y cuáles no. Y hay una que es pod update, que es para que te muestre las librerías que están bien o las librerías que quedaron desactualizadas.
Ah, mira.
Entonces te. Sí, eso yo me enteré el otro día que existía también. O
Yo no lo
sea,
sabía.
tiré pod y te muestra la ayuda. Como, a ver, update. Update sirve para mostrar los paquetes desactualizados y te dice, bueno, esto se puede actualizar. Esto se puede actualizar a la última versión. Esto no se puede actualizar a la última versión, pero se va a actualizar. Y esto no se puede actualizar porque tu configuración no lo permite.
Claro.
Entonces vos vas viendo eso con colorcito de verde, azul, rojo y ya está, tenés números, colores, solamente escribís dos palabras, sos
Un
hacker.
hacker con todas las letras, olvídate.
Que después le hice ese chiste a Pau y quiso sacar fotos y no le dije. Pobre. Eso no va a pasar, ya hay suficientes memes que circulan alrededor. por alguna razón conozco a alguien que es capaz de fabricarlo con bastante velocidad. Algún día tengo que pedirle un autógrafo. ¿Quién será? Curiosamente no soy yo, ¿eh? ¿Quién será? Pero bueno. Jugamos prácticamente. Literalmente creo que lo que hacemos la mitad del día es jugar.
Sí.
En el medio del trabajo, o sea, se trabaja y todo, pero siempre tirás algún chiste, mate, etcétera. Ah, hablando de eso, si alguien necesita mate, acá tienen un cebador profesional. ¿Cobra por hora?
No, volviendo al tema del coso, el ambiente en el que trabajamos me gusta muchísimo. O sea, tenemos un montón de libertades y es como re cómodo trabajar ahí.
Y, bueno, te permiten tu música, chango.
Sí, podemos escuchar, si queremos escuchar cumbia, damas gratis o pala ancha.
Se
puede, digamos, así que...
Sí.
O sea, que nos dejen eso, digamos.
He demostrado que
ahí
sí.
Ahí al lado es como muchísima libertad.
Bueno, técnicamente una vez también se estuvo escuchando tongo por una hora.
Sí, 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 no. En ese sentido tenemos muchísima libertad.
Sí.
Está buenísimo. Ahí apareció Paula también en el chat.
¡Uy! Ya va a entrar. Ahí. Voy a saltar un par de mensajes y ahora lo que viene atrás dice: hola desconocidos, ¿no es cierto que lo mejor que les pasó en el trabajo es tener unos compañeros tan copados? Eso escuché por ahí. A lo sumo, haría un sí.
Ella es Paula y también desarrolla con nosotros, es una compañera del trabajo. Es media pesada nomás, pero la queremos igual.
Che, vos querés sobrevivir para mañana, ¿no? Ah, no, cierto, a mí también me van a matar. Ah, no, pero ella ya me prometió matar hace mucho, así que sí, dale.
Así que Paula, para el próximo podcast tenés que estar acá. Te vamos a hacer hablar.
Tranquilo, no pasa nada raro, de hecho es más o menos lo que tenemos ahora. Técnicamente creo que puede tener ventaja ella incluso.
Paula tiene un montón de conocimiento de desarrollo, vea. Ella trabajó más, es mucho más responsable.
No niego absolutamente nada y lo certifico.
Tiene conocimiento de desarrollo y de todo en general. Así que sí.
Si ella le dice que no sabe, les miente.
A ella sí le podrían hacer preguntas interesantes, digamos.
Sí, justamente lo que yo quiero que pase. Tiene un montón de información la cual no libera. Y hay que hacerlo open source. XD. A ver, Pablo dice: preguntado el consumo de recursos que dan algunos programas, ejemplo Android Studio, ¿sería factible usar servicios similares a lo que hace Google Stadia con los juegos? Dígase, tenerlo en un servidor y correrlo de ahí. Sí, bueno, ¿hace algo parecido, de hecho?
¿Yo? Sí.
La virtual machine que tenés.
Sí. Sí, está buenísimo porque no necesito nada más que internet y en la máquina virtual que estoy usando, ahí levanto Android. Levanto el Visual, el SQL, levanto todos los programas al mismo tiempo, digamos, y esa máquina funciona. Lo único que estoy limitado por el internet. A veces si me anda mal el internet, anda todo medio lagueado. Pero después sí, para eso está buenísimo.
Che, pero perdón por la pregunta, no sé si se puede dar esa información o no, pero es una duda que me surgió y nunca la pregunté al fin y al cabo. ¿Eso dónde está corriendo?
¿En dónde te referías a físicamente? ¿Dónde están los servidores?
Sí, o quién está manteniendo eso, o de dónde salió la virtual machine.
Yo tampoco lo sé. A mí me la dieron. Él, una empresa grande que vino y dijo: nosotros necesitamos tal cosa y para que desarrollen tienen que trabajar en este entorno que es como controlado por nosotros y no pueden tocar nada más que esto. Fue como, es una empresa bastante delicada, entonces medio que podemos tocar muchas cosas. O sea, podemos tocar lo que queramos, pero para que esté todo mucho más controlado es como, bueno, ellos manejan eso. Es decir, una máquina virtual, nos facilitaron todas las herramientas, todos los accesos, todo, y nos dijeron: desarrollen acá. Nosotros después nos podemos bajar todo y trabajar en local, como hace Sergio, ponele, pero...
¿Ah, Sergio trabaja en local?
Sí, él no le gusta renegar con la virtual, igual su máquina es mucho mejor que la mía, entonces está bueno.
Vos estás con la notebook, ¿no?
Sí, igual a mí me recopa porque, ponele, si yo estoy en el trabajo y toco algo, como la virtual no se apaga, queda prendida siempre, digamos, yo vengo acá y lo levanto y está todo igual que como lo dejé allá.
La computadora está 24/7 prácticamente.
Sí. Voy a dejar las cosas a la mitad yo y no pasa nada.
De hecho, podrías, en un supuesto caso totalmente ideal y que claramente no va a pasar nunca, estar laburando cerrar la computadora, te vas a tu casa, la abrís y sigue cargando.
Sí. No, no, pero sí, no voy a seguir
Sí, por
trabajando
eso
en mi
dije, no va a
casa.
pasar nunca.
Pero sí.
Salvo, pero ¿no había pasado una vez que se había cortado internet y todos tuvieron que hacer home?
Sí, pasó. Igual, pero
El
eso
home es
está
guiño
bueno.
guiño, ¿no?
Sí. Bueno, no se puede todavía.
No, yo no te dije nada. Pero, último detalle. ¿Esa cosa corre con VMware o no tenía la más pálida idea?
Sí, con mi web. Pero uno de pago. O
Sí,
sea, no sé
bueno,
qué
obviamente.
diferencia tendrá el servicio, la verdad.
No, de hecho, VMware en lo que es virtualización ya se hizo su nombre. Funciona.
Sí,
Tiene
funciona
su
muy
precio, obviamente. Pero claramente mejor que un servidor medio-medio con TeamWeaver
bien. Sí,
y Visual
olvídate.
Studio.
Nada, sí, en ese sentido, sí. Yo me imagino que es mucho más eficiente en cuanto a recursos y todo eso, pero no sabría
Sí, probablemente
decirte.
tenga un bonito servidor. De hecho, generalmente lo que hace es tener un servidor polenta y crea 20 máquinas virtuales las que tenga que crear y está bien. Depende de la conexión a internet con el tema de poder controlarla. Pero como no necesitas tener 60 FPS, no sé, salvo que vos quieras codear a 60 FPS en Visual
No, no,
Studio.
para nada.
Como que más o menos saber el carácter, creo que ya te alcanza nomás.
Así que, o sea, respondiéndole al Dux, sí, se hace eso. Yo lo estoy haciendo en este momento y es algo muy copado, digamos. O sea,
Tiene
tiene
su
como sus
ventaja.
ventajas y sus desventajas, ¿no?
De
Pero
hecho,
en
no,
este
dale, dale.
momento para mí son todas ventajas, digamos.
De
O sea, bueno.
hecho, vos viste que para programar para iOS o para Mac, a la fuerza vas a tener que usar una Mac.
Sí,
O sea, tenés que
he
pasar
visto.
por Xcode en algún punto. Y si pasas por Xcode, es Mac. No, no hay
Claro.
vuelta. No importa que hagas híbrido, vas a necesitar compilarlo con
Sí,
Xcode.
sí.
Y hay unos servicios, está bien, acá en Latinoamérica no son muy rentables por el hecho que hablar de $25 te duele. En otros lugares, $25 es una suma de dinero baja. Pero si consideramos que la licencia anual te sale $100, como que ya te duele de por sí, sobre todo si sale de tu propio bolsillo, salvo que tu negocio sea muy rentable y qué sé yo. Pero en otro lugar donde no quieren comprar una Mac, lo que hacen es hacer exactamente lo mismo que estás haciendo vos, pero con una
Claro,
Mac. Entonces,
sí.
alquilas una máquina virtual con Mac, instalas Xcode ahí, y bueno, está bien. No sé qué tan lindo será probar el simulador a distancia. O
Y habría que
sea,
ver. Bueno, sí, me imagino que la
un gesto
experiencia
que
debe
sea
ser
un
distinta.
pinch to zoom ahí.
Sí.
Eso hay
Nada,
que olvidarte de
pero
probar en un dispositivo real, ¿no? Pero.
mejor que nada es,
Ah,
digamos.
no, no, definitivamente.
Antes que
Siempre.
tener que comprar una Mac, digamos, para poder probar, aunque sea, porque capaz que vos no sabés cómo es desarrollar para Swift y
Sí.
querés probar.
Probá 2 meses, $50
Claro.
versus gastar $2000.
Claro.
Me parece razonable. Después, si te gusta, agarrá y te comprá la.
Sí.
Pero es una de las cosas que estaba viendo como servicio que muchos. O sea, el típico video de YouTube que dice desarrolla para Mac y iOS desde Windows. O Xcode para Windows. Y vos decís, ¿para dónde está la trampa? Oficialmente no existe nada. A ver, ¿qué magia hicieron? ¿Hicieron un Wine? O algo así, pero para correr cosas. No, no. Es pagar el servicio. Y bueno, te virtualizamos un Xcode. Así que.
Jenny pregunta, dice, ¿en qué parte de la carrera? No, si importa en qué parte de la carrera estás para conseguir trabajo. ¿Vos qué opinás?
No,
No,
no la
definitivamente.
necesitas siquiera.
No, no.
Obviamente, cuanto
Está
más
claro,
tenga.
claro. Mientras más alto estés en la carrera, es como que te va dando un piso para apoyarte. Pero definitivamente en el ambiente del desarrollo, para mí no hace falta para nada.
No.
Es como. Si tenés experiencia comprobable, o sea, si sabés desarrollar pero nunca hiciste, no hiciste nada de una carrera y podés demostrar que sabés las cosas, es como, le sirve muchísimo a las empresas.
De hecho, hoy en día tener, o sea, algunas alternativas es tener un repo,
Claro, un repositorio.
otras haber hecho algún desarrollo y obviamente no podés liberar el código porque secreto. Pero decir, bueno, che, hice esto y te pueden hacer algunas preguntas de, bueno, más o menos, ¿cómo está hecha? Bueno, esto se conecta más o menos así, 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 así. Cuestión, la típica cuando hacemos un TP y te preguntan más o menos cómo anda.
Sí, es más, a mí cuando yo fui a una entrevista en un principio, antes de entrar a trabajar acá, fui a una entrevista en la que decían, no sé, que necesitaban desarrolladores de C. Y yo dije, bueno, sé programar porque en la carrera vimos algo, entonces fue como, voy a preguntar, porque tampoco especificaban cuánto había que saber, sí. Qué tan complejo. No decían nada. Se decía, se necesita programadores C.
Gracias.
Nada más, ni siquiera junior o no sé, super senior, nada, no dicen nada. Entonces como que yo fui sin saber nada y me dijeron, sí, mientras sepa, no sé, lo básico de C ya alcanza. Y yo fui como, ¿qué es lo básico? O sea, también, no sé qué consideras básico. O sea, sí, manejar puntero ya es mucho o no, o qué. Entonces fue como, bueno, ya sabía hacer todo eso, pero no sabía cuánto querían. Y me preguntaron si yo tenía algún código que haya hecho en C. Y se los podía mostrar. Si podía ir otra vez, digamos, con el código impreso o pasarle el repo. Y en ese momento tenía uno de los trabajos que habíamos hecho. Creo que era el sistema el operativo. Sí, el sistema operativo. Entonces, igual creo que no llegué a mostrarle, porque cuando me pidieron ellos que vaya para mostrarle eso, me llamó Gaby diciendo que me querían ver la entrevista esta. Entonces fui para ahí y obviamente me encantó ahí.
No se nota. Fuiste inmediatamente y nunca
Pero no importa mucho en qué parte de la carrera estás. Está clarísimo que es mucho mejor tener una carrera y todo. También depende de la carrera y todo, pero tener un repositorio, tener experiencia comprobable es como muy importante también.
Concuerdo completamente. Ya lo has experimentado levemente.
Sí, por experiencia personal.
Ah, che, una preguntita. ¿A vos te habían preguntado al final si sabía o no puntero o esa era tu pregunta?
No, esa era mi pregunta, porque fue como que sepas hacer lo básico y como, pero ¿qué es lo básico? O sea,
como ingeniero electrónico, como programador.
Claro, porque era como, yo sé hacer todo en C, o sea, lo básico, como qué hace un if, cómo hacer un while, un for, no sé. Eran cosas como demasiado básicas, ¿entendés? Yo no sabía si ellos se referían a saber resolver problemas básicos o a qué se referían. Entonces nunca supe al final a qué se referían. Me quedé con esa duda, digamos. Pero no sé, tendría que ir a preguntarle, la verdad.
Yo me acuerdo igual el chiste que había hecho en aquella época sobre el tema del tractor y...
sí, porque era una empresa que tenía que desarrollar técnicamente los comandos automatizados de los tractores. Y era como yo, como junior, sin haber programado nunca, trabajar para que un tractor se maneje solo, era como, no me veía. No veía mucha gente viva, digamos, en ese entorno. Entonces era como,
me están pagando por matar gente.
Ojalá que tenga muchos testers.
Y ojalá yo no sea uno de ellos. Por la duda. Vos no sabés lo que puede llegar a ser un tractor. Vos tenés experiencia con eso. Pero bueno, a ver, acá saludamos a Sebastián N que dice saludos, a Nemine01 que dice saludos a todos, Maxi dice saludos, hola Maxi, ¿cómo estás otra vez?
Muy bien, bien.
Acá dice algo con lo de superpoderes, me refería a aquello que la empresa depende de que el programador haga todo lo que le pidió y no los deje colgado.
Ese es un tema igual, sí, es un superpoder que muchas veces te lo exigen, a veces medio complicado.
Muchas veces también te atan con un contratito.
Sí. Sí, hay muchas veces que hay un montón de ofertas en las que piden que sepas, o sea, que sea full stack extremo, ¿entendés? O sea, es como, no solo que sepas programar en HTML, sino que hagas el backend y que funcione. Y que, te piden todo, es como imposible.
Y queremos que sepas diseñar, que tengas buen gusto, que sepas usar Photoshop.
Que tengas 21 años y 6 años de experiencia, si puede ser. Es como...
Sí, en Swift.
Sí. Sí, no, a veces piden... Yo creo que piden de más. Es como, si tenés hasta acá, sos lo más. Pero si tenés menos, ya fue.
Ya también siempre suelen como que tirar la piedra un poco más arriba de lo normal. Cuestión de... Sí. Sabemos que siempre va a haber una pérdida.
Sí.
Pero por lo menos que no nos impacte tanto. Pero también tener el caso de piden... Pero cualquier cosa, creo que vos y Gaby habían visto algunas propuestas levemente graciosas al respecto.
Sí.
¿Te acuerdas de alguna de esas?
No, había ofertas en las que decían, no sé, beneficios, tener vacaciones. Y era como, como un derecho, ¿no? Como un deber que nos den vacaciones. Pero bueno, así había muchísimas. Y después de ofertas que pedían cosas que no tenía sentido.
Hay... levemente de eso. De hecho, sí. Esa es una de las cosas que hay que meter a Maru para que comente un ratito e insistirle que ella es recurso humano. Por eso.
Seguí, que el último comentario me gustó.
A ver, bueno, acá saludamos a Pau otra vez. Dice Aldo, habías hablado de las ventajas de modular las diferentes partes del proyecto. Ah, sí, separar el proyecto en partes. ¿Lo ves como ventajoso eso?
Definitivamente. Una vez que aprendes a modularizar cosas, digamos, es que digas, esto funciona por acá y esto por acá, y si se me rompe, puedo tocar solo un pedacito, es magnífico. Es como, te das cuenta cuando no sabes programar, que programas todo así como salga, y cuando se te rompe algo, lo intentas arreglar y rompes todo lo otro. Bueno, ahí decís, ah, cómo no sabía modularizar. Hasta que ves que modularizando es todo mucho más lindo.
Y ahora estaba viendo el proyecto ese nuevo en el que vamos a estar trabajando.
Sí.
O sea, me puse a como estaba preparando el script, que bueno, lo tendré que terminar mañana cuando llegue, para escanear y generar un archivo para hacer la documentación básica, o sea, para tener unas notas nosotros.
Sí, sí, sí.
Y mientras tanto le estaba dando una pispeada porque, o sea, primero quería dar una pispeada yo por mi cuenta para más o menos darme una idea de cómo iba la cosa. Después dije, para esto es un grafo multidirigido, ya me está costando retener toda esta información en memoria, tengo que swapear.
Sí, sí, parece bastante compleja.
Es grande, o sea, está muy bien estructurada, tengo que reconocer, está muy bien estructurada. Creo que el mejor proyecto que vi en mi vida.
Sí, yo también lo vi súper prolijo, súper comentado, muy bien. Eso sí me gustó.
Lo que me gustaría nomás que aclaren para qué sirve cada clase. Eso no está dicho. Pero lo leo un poquitito y el nombre es bastante expresivo. Salvo cuando son siglas, ya no. Pero el resto, te digo la verdad, fantástico.
Eso.
Oh, mirá, y esto lleva para acá y es hermoso. Y tengo que tomar nota de detalle. Ya encontré algunos detallitos cómo se implementa la base de datos. Nada más que lo que voy a plantear un archivo por lo menos que he guardado, si no... Como que yo no me voy a acordar, vos no te va a acordar, nadie no, se va a acordar. Vos, y
vamos está
a
tener clarísimo que tenés que hacer ese archivo para que yo después entienda qué está pasando.
Sí, básicamente. Si no sabes cuándo te incorpora Chango.
No, yo también, no, la verdad que no lo sé todavía.
Tendré entretenimiento esta semana, entonces.
Sí.
Creo que mi labor esta semana es literalmente entender qué cuerno está pasando.
Yo tengo que resolver bugs en back en la otra, así que ya ves.
Sí, ahí después te voy a bombardear levemente por ese lado. Acá dice Pablo, dice jaja, nunca.
Ajá, ya va a aparecer.
Sí, ya
la vamos a obligar a que venga algún día.
La va a traer engañado.
Sí, la voy a traer a casa y acá vamos.
Casi se me escapa algo de información. Dije, no,
listo.
Acá salamos acá a Jack Richard, que dice, buena gente, recién me sumo, no sé si preguntaron o hablaron al principio. La pregunta es, ¿cómo saben si uno está a punto caramelo? ¡Qué buen término!
Me gusta esa expresión.
También otros dicen punto justo de cosecha, etcétera, pero ese tiene otras referencias. Dice, para comenzar a buscar ofertas, ir buscando sus experiencias y no morir en el intento. Es una muy buena aclaración esa última parte. Porque en realidad tiraste a todo lo que venga, no sé.
Sí, es muy difícil en un principio, a menos que la tengas muy, muy clara ya en qué querés desarrollar, digamos, qué te gusta hacer. Yo cuando entré como junior no tenía idea qué quería hacer. No sabía si quería desarrollar web, si quería hacer aplicaciones, o en qué quería desarrollar, digamos. Yo, como experiencia, todo te sirve, digamos, yo creo que no hay un punto justo para empezar. O sea, si ya sabes algo, o si no sabes nada, pero tenés muchas ganas de aprender, ya estás en el punto justito para empezar.
Y también está la cuestión de que, como habíamos dicho antes, las empresas muchas veces no piden como cosas muy claras o piden cosas totalmente disparatadas. Y en tal caso, ante la duda, y si ves que cumplí con el 50% o ves que la propuesta es súper disparatada... Ya si ves que la propuesta es súper disparatada, anda pensando en no ir, porque probablemente no entiendan lo que necesitan.
Eso
se traduce en problema de que vos tenés que hacerles entender de que, flaco, eso es imposible.
Yo en mi currículum dejé explícito, no tengo ninguna experiencia como desarrollador, puse, o sea
vos aplicaste la gran Gaby.
Yo dije muy claro las cosas que sabía y las cosas que no tenía idea. Como, yo sé esto básico, esto no sé nada, y esto sé un poco, ¿entendés? Fue como muy claro, o sea, era como...
Fuiste sincero.
Sí, totalmente. Y después cuando fui me hicieron unas preguntas, unos test lógicos y boludeces, digamos, que ni siquiera creo que los respondí todo, pero creo que ni lo miraron. La idea no era como que los respondas y que des bien las respuestas, sino como que vean que vos quieras responder, digamos, no que te quedes en no hacerlo, era la idea, me parece, del test. Entonces fue como, bueno, no importa si no lo hizo bien o no, pero lo intentó, o sea, y estuvo mucho tiempo intentándolo, o sea, le puso ganas para resolverlo, y creo que era lo que buscaban en esta empresa al menos. Pues no sabría decirte en todas las empresas cómo funcionan o otro, porque tampoco es que tenga una banda experiencia laboral, ¿no? Y solo trabajé en esta empresa, pero bueno, como experiencia personal me pasó eso.
Eso sí, siempre es variable. Aunque muchas veces en la descripción del puesto de trabajo ya te puedes dar una idea de dónde van a apuntar las cosas.
Sí,
Ya te dicen, se busca gente que le gusten los desafíos. Ya me está oliendo a esclavitud, pero a un nivel impresionante.
sí, puede ser.
O que le guste trabajar bajo presión.
No,
Eso es.
eso de no, yo creo que si este chico ya que quiere probar como junior, tiene que ir nada más.
Sí,
Solo
es más
ahí
vale
está.
tener el valor y
Sí,
eso
sí,
sí,
sí.
estar dispuesto a enfrentarse un poco a lo que
Aprender ya
venga.
va a tener que, claro, si no si sos junior, es como que le tenés que poner power y sos una esponjita para aprender un millón de cosas. Eso sí, aprovecharlo. Bueno, habría que ver el entorno en el que trabajás también. Si te dejan solo o no, si te dan tiempo para aprender o no. A mí hay un montón de veces que me dijeron, mira, yo sé que esto no lo sabes, así que te vamos a dar como una etapa de aprendizaje, agarrá y lee todo lo que puedas y aprende todo lo que sea. Y después vamos juntos. Entonces, como que ellos, mis jefes, están reabiertos a que le preguntemos cosas y ayudarnos. En ese sentido, son buenísimos.
No, detallito que me olvidé de comentar, che, el día que tenga alguna duda sobre CC++ y programación en bajo nivel, preguntarle a Sergio Seba.
Sí, la tienen re clara.
Saben bocha.
Sí.
Cuando fuimos a la reunión con la otra empresa donde íbamos, con la que vamos a empezar a trabajar, me comentaron un poco los proyectos que trabajaron antes. Trabajaron una bocha de proyectos en Assembler, en C, todas cosas bajo nivel. Me explicaron trucos sucios para usar memoria. Hay trucos muy sucios para usar memoria. Pero,
Y sí,
mirá que podés ser cabeza con la memoria, pero miércoles, no llegué a tal nivel. Pero sí, saben muchísimo y en eso sí es una de las cosas que he encontrado como algo muy ventajoso que te dan ese margen de si no lo entendés perfectamente, bueno, podés aprenderlo y te dan un margen también para aprenderlo. Tampoco para
sí.
abusar, pero como que te lo reconocen, cosa que en muchos
Sí.
lugares no sucede directamente. Entonces, ahí, ese aspecto que lo entre eso que te dan un poco de libertad y a su vez que te tienen consideración a la hora de exponer tu ignorancia y aprender, ese aspecto lo considero muy bueno.
Sí,
Después saludamos acá a Dead Code, me sigue gustando ese nombre, es muy bueno. Dice Dead Code, mi primer trabajo junior fue tratar de corregir errores a un programador senior. Me ayudó un montón a aprender.
y sí. Yo ahora técnicamente soy senior, estoy en un proyecto
Pasaste de categoría en un año, ¿eh?
sí, técnicamente. No creo que no, soy como junior pero
Evolucionaste.
avanzado. Es algo raro en el que sí trabajo con un senior en Visual.net y sí, definitivamente aprendí un millón de cosas que no tenía idea. Hasta me gusta programar en Visual ahora, ojo.
Va, vos tenés una trampa para decir eso. Número uno, tenés gente que sabe a tu alrededor.
Sí, bueno.
Levemente, de la cual uno está en el chat. Número dos, vos trabajás con Visual 2000. ¿Cuánto?
2015 trabajo yo, igual. No es el 2017.
No importa, es
Sí,
2015.
está
Pobre
bastante
pavo.
bueno.
O sea, tenés leve ventaja con la versión. Está bien, no
Sí.
será la última, pero yo no quiero saber lo que debe consumir de recursos de esa cosa. Pero
Debe
bueno.
conseguir mucho.
De paso, ¿qué tal es Visual?
Está
Coméntame.
bueno. Está bueno, está bueno. Tiene un par de cosas que están
O
copadas.
sea, compararlo con. Sí, sé que no son en el mismo rubro. Más o menos, comparando, grosso modo, Android Studio, Xcode como IDE. Que.
Bueno, no sé, es raro. Nunca en mi vida había desarrollado Me parece que es mucho más parecido a Android Studio, al menos este sistema de MVC, digamos, en la que claramente Android es así también. Entonces, como que manejar las vistas así. Nosotros estamos trabajando con Razor, que es ese framework para mezclar cosas técnicamente. Mezclar HTML y C Sharp. Y está bueno, es raro, pero está bueno.
A ver, acá lo dice. Maxi conoce a la chica de recursos humanos que hace recursos humanos, pero dice que no es de recursos humanos.
No.
No, vos no la vas a conocer, Chango.
Hay que hacerla venir algún día.
La ventaja es que creo que ella dijo que sí.
Sí, dijo que sí. Es más, el otro día me dijo, no, ¿sabés? David me invitó a su programa. Y yo dije, ¿y vas a ir? Me dijo, sí. Así que en cualquier momento la tenemos por acá. Así ahí le pueden hacer preguntas de recursos humanos, pero no es de recursos humanos, así que ojo.
Sí, ya me va a matar.
Es muy bonita, no tiene problema para nada.
No, no. De hecho, creo que puede hacer leve bullying ella.
Sí, lo más probable. Yo voy a intentar mantenerme callado, pues. Me porto bien.
Ah, no, che, no. Vos también. Después te quedás, te haces loco en el laburo y acá no. Calladito, tranquilo, ya se
No,
fue.
yo soy un angelito de la programación.
Medio oscuro el ángel,
¿Cuándo te dieron, qué te dieron hoy? ¿Los accesos al código?
No, ni siquiera, o sea, el código me había mandado una copia del. Ah, una cosita, ya te lo comunico. Vamos a laburar con SVN.
Oh, sí, me dijiste. No, bueno, eso sí es un carrón, pero bueno.
Bueno, la ventaja es que el ciclo de vida de las cosas es mucho más lento comparado a si lo hubiésemos tenido que llevar a cabo con Git. O sea, bueno, por lo
Oh.
menos.
Pero igual, SVN en 2019 ya fue.
Tenéis que considerar que el proyecto tiene su año.
Sí.
Pero.
Sí, tiene un, es bastante viejo el proyecto.
Che, mira, considerando
Está mucho
metiendo con.
mejor. Para ser tan viejo está muy bien igual.
Está bien codeado, está bien
Sí.
estructurado, está bien por todos lados. No, la verdad es que no le puedo poner queja, está bien.
Después hay que ver cómo lo dejamos nosotros, pero está muy bien.
Bueno, eso es problema para futuro. Para problema de dentro de una semana.
Claro.
Y yo de una semana va a viajar en el tiempo y me va a patear fuertemente, pero. Sí, vamos a tener que trabajar con ese bien, pero no, me mandaron una copia un snapshot que sería. Más o menos la versión actual. O sea, puede que varíe algunas cuestiones por corrección de algún bug. Están trabajando en el tema de las credenciales y eso toma tiempo.
Claro.
Entonces, bueno, tengo que esperar mientras tanto un poco eso, pero tengo que ya ir informándome.
Sí.
Documentándome, entendiendo cómo cuerno funciona esto. Hasta ahora va teniendo bastante sentido cómo funciona. Es un bonito multigrafo esto, pero se entiende, al menos. Los nombres tienen coherencia. Salvo alguna que otra sigla que nunca me acuerdo y hay una que siempre me causa gracia, vos sabés cuál es. Es re triste. Sí. Digo, no le pueden poner esto.
Y habría que ver qué tan complejas son los errores que hay, digamos. O sea.
Por ahora, o sea, lo que nos dijeron que era más error de comprobación de algún que otro dato, pero creo que quieren incorporar más bien características nuevas.
Ah, claro.
O sea,
Mejor.
no, o sea, en funcionamiento en sí no hay mucho que corregir, tiene alguna que otra cuestión y hasta hay una tolerancia en cuanto, bueno, ocurra una de cada 1 millón, está bien.
Sí, la gente los
Algo que
digamos,
aprecio
dueños del
en ese
proyecto.
aspecto es que sabían algo de la parte técnica.
Los dueños, ¿no te digo? Sí. Aparte son re buena onda también los muchachos. Como que sabían y entendían cómo funcionaba. O sea, no son esa gente que quiere magia. Tengo un problema y quiero que se solucione ya. Porque sí. Y no, esta gente entendía de cómo funcionaba, sabe algo de técnico. Entonces, como bueno, esto es un problema técnico en el que hay que analizarlo mínimamente para poder resolverlo. Entonces, eso estaba bueno.
Eso sí, la verdad es algo de agradecerse. Y ya hemos tenido experiencia con los dos lados de la balanza, tanto el extremo de ametrallar. Y el extremo de ir más bien, vamos lento pero seguro.
Claro.
Así que,
Sí.
por lo menos tuvimos variedad, está bueno. Mira, que es entretenimiento puro ese lugar. Con
Olvidé.
algún que otro bug dando vuelta. Pero sí, Amaro hay que traerlo eventualmente.
En algún momento va a venir.
Creo que nomás tengo que decir venir. Creo que va a venir. La discusión es de qué cuerno se va a hablar, eso todavía no lo sabemos. Pero eso no le impidió al podcast tener 150 y pico episodios, así que.
Y igual ella. Bueno, yo no quiero hablar porque vos cuando venga ella va a hablar, pero tiene experiencias laborales, digamos, en otros lados. También es, se le podría preguntar, porque esto es como cómo empezar a ser junior de desarrollador y de cómo empezar a trabajar, no sé, de recursos humanos o algo así. Nunca en tu vida trabajaste eso, ¿no? Debe ser, trabajar con personas es infinitamente más difícil que trabajar con una computadora.
Sí, claramente.
Las computadoras solo hacen lo que vos le decís, a menos que se lo digas mal, pero...
Bueno, pero ya es culpa de tu bestialidad eso, ¿no?
Sí, sí, por eso, por eso.
Como que el ser humano es demasiado no determinista. No
ella,
sé.
Ella ya está re avanzada en la carrera de psicología, entonces tiene facilidad en un montón de esas cosas, pero sí, sí, estaría bueno escucharla.
Tengo ganas de meter la espina por el lado de recursos humanos, digas el chiste, y después sí que cuente en el apartado de experiencia y después, bueno, se ve a dónde se llega. Como que más o menos así empezó el podcast y ya viste dónde estamos ahora. No tengo la más pálida idea, pero... ¿cómo era que diría Bear Grylls? Ah, no, espera, me voy a... No es Family Friendly.
Sí, por favor.
Ay, qué bueno. Vean el canal de Cora, por favor. Paula se ríe. Damián dice saludos. Hola, Damián, ¿cómo va? ¿Todo bien, che?
Saludos a Damián. He estado en algunos fotos con él. Con Damián.
A ver, creo que... ¿Vos habías entrado en vivo o era tu primo?
Yo entré en vivo con...
¿En una llamada?
En la barra. En la barra entré creo que como dos veces.
Sí, sí. ¡Sí! De hecho, vos calladito que te quedaste en esa época.
Sí, en la barra de él entré varias veces.
Era creo que los viernes donde hablábamos de programación así... Y vos disimulado y tranquilo.
Era una barra literal, ahí estaban todos los vagos ahí, espabeando, charlando. Era buenísimo.
No, 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 nadie bebía acá. No. O no, Damián, no, no. No sé de qué están. Este muchacho no sé de qué habla. ¿Quién invitó? Es cierto.
¿Y vos cómo estás con tus otros proyectos? Porque vos estás trabajando aparte, digamos, también. O sea, tenés como...
No, yo jamás.
Yo no fui.
No te lavé la mano. Vos también tenés culpa en esto. No,
Bebida, está loco. No, capaz que me confundí de podcast, seguro. Es lo más probable.
Sí, eso.
No, te estaba preguntando de tus proyectos. Porque vos ahora estás trabajando en cuanto en dos proyectos aparte.
Sí. O sea, bueno, ¿para qué consideras proyecto? Porque si no son más. ¿Laboralmente hablando o personal?
No, laboralmente hablando.
Tres en total, incluyendo donde estoy ahora.
Claro, o sea, donde estás trabajando y los dos que tenés fuera del... Claro. ¿Cómo carajo haces para tener tiempo, digamos? ¿Verdad?
Ah, y a eso le agregamos que estoy cursando dos materias.
Claro. Sí, bueno cursando.
Más o menos, agradezco que las materias sean de cursado ligero.
Sí, son muy...
Sí, pero lo te peso nada, pero chango.
Sí, pero yo digo el cursado. Lo que pasa es que hay un montón de veces que es como que no podés comprimir. Si un cursado es largo, lo tenés que hacer, sí o sí. ¿No? Sí, o sea, tenés que cursarlo, no te queda otro.
No, acá las optativas son más ligeras. De hecho, esta semana creo que no tengo cursado ningún día. El miércoles paro.
Hay paro, ¿no?
Y, o sea, generalmente los lunes cuando presentamos la práctica, la cual se presentó el viernes porque hicimos un cambio de fecha, y los viernes suele ser la clase de teoría. Entonces la idea es que se da el viernes de teoría, el lunes siguiente se debate la práctica anterior, que se entrega el domingo, y se presenta la práctica nueva, y te dan que yo 2 semanitas más o menos para que hagas la nueva práctica, y así tenés una clase previa del tema siguiente. Y después al lunes siguiente y así repetí de la... Siempre tenía una clase de teoría antes de exponer las cosas el otro. Cuestión de que ya tengas alguna idea y si tenés alguna duda la preguntás justamente el mismo día que se presenta el TP.
Claro.
Pero la idea es minimizar la cantidad de veces que tenemos que ir, sobre todo porque tenemos que ir a la Siberia. Por cierto, qué lindo edificio que tiene el Sifacide, ¿eh?
Sí, nunca fui.
El edificio del Sifacide es re cheto.
Nunca
tiene aire
fui.
Acondicionado y el control funciona.
Y el control funciona.
Qué triste hacer esa referencia, pero sí. No, el edificio está... como le queda ese toque medio moderno, hay demasiadas cosas de vidrio ahí, como, ah, mirá para afuera. Y te das cuenta de que venía acostumbrado a la facultad donde los bancos son un pozo más que un banco. Y de golpe vas a un lugar donde las sillas se reclinan y no porque estén rotas. O sea, silla como la que tenías vos en tu escritorio antes, ¿te acordás? O sea, una silla
sí.
sencillona, pero funcional. Computadoras que cargan el sistema y no tienen Windows 10, ni Windows 7, ni mucho menos Windows XP, o sea, Linux. O sea, es como el... ¿Viste el laboratorio del segundo piso?
Sí.
Bueno, así es, por ejemplo, una de las salas de reuniones que hay ahí. Después tenés las oficinas para los investigadores. Tenés ascensores, escalera, muchas cosas de vidrio. Una curva medio extraña. No sé si eso era idea original del diseño, le salió algo muy mal. Creo que tiene una enfermería. No, está muy bien cuidado el edificio. Muy lindo. Lo único que está bien, el acceso levemente restringido, por razones obvias. Pero
sí,
no, el
sí.
edificio es muy, muy lindo lugar. Lo único que, desde mi punto de vista, está como un poquitito en la Loma del Cachilo.
Sí, queda un poquito en la Loma del Cachilo.
Y como que acá me tomo el colectivo y la ventaja que puedo sentarme y dormirme, literal, porque el colectivo termina el recorrido justamente ahí. Camino 2 cuadras y llegué. Es un golazo. Y ahora la zona alrededor la están haciendo bastante linda. Le están haciendo las calles nuevas, todo está quedando...
Ah, es verdad, lo están renovando todo.
Lo único, llueve y no te la cuento, barro, pero una cantidad impresionante.
Me imagino.
Pero las calles la van dejando linda, están poniendo cloaca en algunas partes, renovando cañería. O sea, la zona la están dejando muy linda. Y si ves el Street View, que tiene fotos de hace muchos años atrás, como que quedó levemente desactualizado, ves lo que es ese lugar y ves lo que es ahora y decís, ¿qué pasó acá?
En algún momento me va a tocar.
Sí, y creo que la idea, por lo menos Pablo decía, la del profesor, como que la optativa la damos acá justamente para que vengan y conozcan. O sea, para que vean cómo el edificio, para que si le pinta hacer alguna tesina, ya ven que lo van a hacer acá, miren las comodidades de la instalación. En un tiempo, o sea, lo comentó literalmente así, en un tiempo también podrían decir que podían estudiar para investigar, eso ya creo que no va a pasar, pero... o sea, para vivir de investigar.
Como, y es difícil.
Como que ahí, antes se tenía un poquitito más gana, ahora como que se perdió un poquitito la gana, según comenta. Pero ya para que vayan conociendo, se vayan familiarizando con el lugar, cuestión de que si tienen que venir a hacer la tesina, que muy probablemente las tesinas lo tenés que hacer con alguno de los doctores que tenés ahí, entonces tenés que ir a la fuerza. Entonces es como para que no vayas sin conocer nada, sino que por lo menos sepa a qué puerta tenés que ir. Después sí, los conocimientos los va a tener que conseguir igual, de otra manera, pero están, por lo menos el edificio está muy bien cuidado. Y para el que pregunta, el edificio es del CIFACIS, que es el Centro Franco-Argentino de no sé qué cosa informática. Parte del CONICET. Ya me mataron con la sigla, ya no sé.
Sí, yo tampoco me la sé, pero no me la sé.
XD. No, el CIFACIS me acuerdo de, por el tema de Franco-Argentino, por la alianza francesa que hay ahí dando vuelta.
El Centro de Investigación.
El Centro de Investigación sobre Cosas Informáticas.
Sí.
Con leves lazos con con Francia.
Sí.
Entonces, está...
Sí, hay un convenio con un laboratorio. Un laboratorio es en Francia.
Creo que con laboratorio, algunas cuestiones universitarias, pues creo que te permiten hacer intercambio de hacer masterado, cosas así allá.
Sí, sí, sí.
O sea, te homologan muchas cosas.
Ah,
entonces, si querés ir para allá, obviamente con buen promedio, o sea, ya está, quedé fuera.
No te creas, no hay demasiado...
Vos no querés saber el promedio, amigo. Para con o sin aplazo. Porque si es con aplazo ya está, renuncia. Pero no, suelen pedir un nivel, qué sé yo, un 9. Y como que le tengo que dedicar tiempo completo a la carrera para hacer eso. Y eso no ha pasado. Claramente no ha pasado. Pero bueno, a ver, acá dice bebidas, está loco, dice Damián. El alcohol es cosa que toman para tener valor.
Claro, no,
Seguro.
para nada.
No sé de qué estará hablando. Paula dice, es muy lindo posta, ¿viste? Che, Pau, ¿y para cuándo para acá?
Sí,
Ah.
estamos esperando.
Prometemos no ser malos, de hecho, probablemente nos pase el trapo levemente, pero.
Claro, ella tendría que venir. Ella está, ¿a cuánto está Paula? ¿A cuatro materias de recibirse?
Sí, de hecho.
Algo así, ¿entendés? O sea, ya está, ¿entendés? Está en el tramo final,
A
tiene
ver, ahora
experiencia
se
laboral, tiene
tenía que.
todo
Sí, de
para
hecho,
venir al podcast.
es como que el ejemplo de lo que debería de ser, ¿no?
Claro, bueno.
O sea, chicos, no hagan lo que
Dejala
hicimos
ahí
nosotros, hagan lo que
porque.
hizo ella.
Dejala ahí porque después se emociona ella y dice,
Vamos a
ay,
tirar el
se
meme de siempre.
requisí.
Vamos a tirar el meme de siempre y con eso lo dejamos ahí. De... Bueno, ella es Paula. Ella avanzó mucho en la carrera. Ella tiene experiencia laboral. Sé como
Sé
Paula.
como Paula, sí, definitivamente.
No sé si eso implica después bullying para nosotros o implica que le vamos a hacer bullying nosotros a ella. No tengo ni idea.
Probablemente le hagamos bullying, siempre terminamos haciéndole bullying. No importa cómo
No.
sea, digamos.
No, nosotros jamás.
No, es verdad, nunca.
Somos bonitos, nos portamos bien, respetuoso y educado. Seguro. Mañana creo que te va a tocar comer carta que da gusto. A ver, acá dice Aldo. Ah, pero los viajes en colectivo dan lugar al podcast. Te lo explico en el bus de David. Sí, seguro. A las 10 de la mañana yo voy a andar haciendo podcast cuando dormí 4 horas. Sí, suerte con eso. Si desvarío normalmente habiendo dormido bien, imagínate qué puede pasar si no dormí.
Imaginar a las mañanas haciendo un podcast en el bondi. Sería muy divertido, David. Algún día tenés que probar.
No, vos qué.
Apoyo la moción de Aldo.
Sos
Muy
mala
buena
onda, che. Se
recomendación.
supone que voy a mi lado. Ves, Pau, que acá no va a salir perdiendo nunca. Ya me hundieron con eso. Acá saludamos a Edison Castro que dice: Hola David, un saludo desde Colombia. Excelente la labor que haces con tus podcasts. Son geniales, te felicito. Mil gracias. Conste que yo no pagué absolutamente nada. Creo.
¿Cuánto es el pago por decir cosas lindas del podcast?
Creo que era
Avísame.
10 dólares por podcast.
Es del mejor podcast que
No,
jamás
no,
escuché en
me
mi.
pagan 10 dólares.
Ah, no, no era así.
Pero no, no por decir cosas lindas, por decir cosas feas. Viene certificado y yo digo, sí, tenés razón. Si pagás 15, mirá vos, tenés razón. Y muchas otras frases más.
Dice Paula, dice. No conocen la definición de bueno o educado, ¿no? Tengan en cuenta que cuando empecé a trabajar colgué un poco bastante con la facu, no sean tan como yo.
Pará, yo no entré a trabajar y yo hice lo mismo, así
Claro, técnicamente yo entré a trabajar porque ya me había colgado, ¿entendés? Fue como, bueno, algo tengo que hacer con mi vida y fue, bueno, independizarme y empezar a trabajar. Y ahora estoy retomando como, al menos
levemente.
con las intenciones de retomar con mis tiempos, ya ahora que más o menos me manejo solo, como que estoy queriendo volver a sentar cabeza. Pero bueno, y esto es un tema. Vivir en Argentina es un tema. Así que.
No, si todo está bien y todos ganamos mucho dinero. Sí. Y el precio es estable. Y las piedras valen menos que la moneda.
Dice Aldo, pero es lo que haces en. Pero es lo que haces en el chat de Telegram.
Sí,
Sí,
pero en el
sí.
chat de Telegram no se lo hago a las 8 de la noche, no a las 8 de la mañana.
Más o menos. Cuando estás en el laburo, a veces también.
No, en el
Cuando
laburo ni loco grabo algo.
te hacían bullying, era buenísimo.
¿Cuál de todas?
Una que me mostraste unas imágenes.
A ver. ¡Oh! Sí, Aldo fue el que escribió ese comentario, de hecho.
Ah, sí.
Sí.
Like.
El bueno no sabe lo que son los divagues de David. ¿Ese comentario hace referencia?
Sí.
Sí, fue Aldo. Fue el mismo que está en el chat. Ah, fue buenísimo. No, mi reconocimiento fue el mejor comentario que leí en toda la semana. Qué curioso que haya sido bullying, pero bueno. Como que el laburo es 90% bullying, 10% laburo. Más o menos. Pero se han encontrado formas de pasarlo bien, como jugar a las cartas un ratito. De forma pacífica y razonable. Jamás haciéndole comer a alguien 32 cartas.
No, para nada.
No.
Volviendo al tema de cosas, me acordé justo que dijiste pasándola bien en el laburo. Que es como, no sé, re raro trabajar en esta empresa. Es muy poco común, digamos.
Sí.
No, como que no es estructurada, no es... Tenemos horarios re flexibles. Tenemos masajes.
Bueno, eso nunca lo cometé, pero...
Sí, bueno.
Y mañana toca. Sí. Yeah.
Mañana toca, ¿verdad? Es como muy flexible la empresa.
Espero que no se pongan a chillotear porque hace frío.
Tenemos unos horarios en los que, o sea, te puedes llegar tarde o te puedes ir antes, no pasa nada. Es como que importa más que cumplas con lo que tenés que hacer, más con el horario. Uh-huh. Entonces eso está buenísimo también. Porque te puedes manejar, te puedes organizar mucho más vos. Porque hay veces que si tenés proyectos y, no sé, querés trabajar en tu casa un día mucho porque al otro día tenés que irte antes o algo, lo puedes hacer y al otro día te vas y no pasa nada. Uh-huh. Entonces eso está buenísimo. Tenemos un día a la semana, tenemos masajes. Porque nosotros nos estresamos un montón ahí.
Nos tiramos en el piso y lloramos del sufrimiento.
Sí, sufrimos mucho.
No es como que haya
nunca
algún...
Nunca lo pedimos a eso. O sea,
no, ¿sí? Pero yo no me voy a quejar en absoluto.
Dijeron, chicos, van a empezar a tener masajes. Y dijimos, ¿cómo que masajes? Sí, va a venir una masajista y les va a hacer masajes. Y yo dije, bueno.
Sí, lo cual durante un tiempo hubo la duda de... ¿Qué tipo de masaje?
Claro, fue como, espera, ¿masaje como masaje? O sea, y sí, eran masajes así.
Sí, la verdad es que no viene nada. Estaría bueno como aumentar la frecuencia, pero considerando que nunca existió eso y ahora está, como, sí, ¿cómo sí, voy a, no me pienso quejar en absoluto?
En mi vida me habían hecho masajes como la gente, digamos así. Masajes que son masajes.
Sí, sí. Y, no, la verdad, viene muy bien.
Y... Igual como que nosotros no vamos mucho. La onda era hablar de programación y de esa.
Sí, bueno, pero...
Si hay gente que le interesa, ¿no?
No creo que le interese, de hecho, pueden decir, sí. Ay, sí, usted ve que un mensaje. Yeah.
Aldux o alguno de los del chat ya trabaja, digamos, son junior o están estudiando.
Aldo, de hecho...
Claro, vos ya los conocés, yo por ejemplo.
Perdón, también tengo falta de memoria, ¿eh? O sea, tengo mi Alzheimer dando vuelta por ahí... Leve. O vos me conocés lo suficiente como para saber qué tan leve puede llegar a pasar. Pero bueno. Aldo no se centra... O sea, no es... Perdón, Aldo, por eso. Pero vamos a ser sinceros. O sea, no trabaja desarrollando software. Hace otros trabajos más manuales, pero está empezando a trabajar y a ver cómo te siente esta noticia. Bueno, Aldo ahora está empezando a aprender a programar, no lo bardíe, por favor. Y Aldo tampoco lo bardíe, Maxi.
A ver, quiero escuchar.
¿Con qué lenguaje está empezando, adivina?
Con JavaScript.
¿No?
Ah, con...
Lo conoces, queda tranquilo, trabajaste con ese lenguaje. Con eso reduje mucho tu...
Estoy pensando...
Y no voy a decir la estupidez de HTML, no. ahí el que no habla soy yo.
¿Está desarrollando mobile? O sea...
No, o sea, está empezando a aprender conceptos y tomó la decisión con qué lenguaje quiere empezar a aprenderlo.
Java.
No.
C.
No.
No sé. ¿Yo trabajé en eso? ¿Estás seguro?
No dije trabajar, dije que lo conoces y que lo usaste.
Ah, puede ser Python.
No.
Sería alto comienzo, es buenísimo para aprender. No me digan que está aprendiendo Haskell, yo me muero.
No.
Por el amor de Dios. No sé, hay muchas opciones.
Volvamos al pasado.
Pascal, bueno, sí. El viejo.
¿Eh? Sí, Pascal.
No, jodeme.
No te jodo, en serio.
Mirá, bueno, no sea en...
Lo
en
que le costó muchísimo fue hacer que ande el entorno, pero...
Tiene sentido. Igual, o sea, como en defensa de él, las bases son re sólidas en, uh-huh. ahí. Entonces, como que en eso, como base va a entender un montón de cosas que son re duras ahí y están recopadas. Que, no sé, entrando a programar en JavaScript es como, puedes hacer un montón de cosas, pero a veces no entendés nada de lo que estás haciendo. Entonces, aprendiendo Pascal vas a aprender una base muy sólida. Pero es como un Pascal, sigue siendo Pascal, ¿no?
Sí, como tiene una leve tendencia a pseudocódigo, lo cual está bueno. Por no decir que muchas veces agarras un ejemplo de Wikipedia y casi como que literalmente es Pascal.
Mira, me preguntas si soy fanático de Haskell también, dice. ¿O qué opino de lo funcional en algún paradigma?
Ahí viene el fuego, dale.
Como, no, digamos, no, definitivamente no.
Mira cómo te mira con.
No me gusta lo funcional, evidentemente no. No,
o sea, bueno, llegaste a cursar ARP, eso es lo que.
Bueno, sí puede ser por eso.
O sea, no llegaste hasta estructura 2, que estructura 2 como que te hace odiarlo.
Sí, bueno.
Pero no llegaste al donde decís, che, para, tienes cosas piola.
Igual puede ser también por el hecho de la negación de que son tan fanáticos todo en la carrera de funcionales.
No,
yo estaba como.
No sé.
Era como, no, dame otra cosa. Era como muy poco visual, era.
Sí, es totalmente intuitivo. Vos venís de algo imperativo en decir, bueno, hace esto, hace, o sea, das los pasos, sí. Y Haskell te dice, no, che, combina estas funciones.
Claro.
Y claramente un map de una función compuesta con otra tiene sentido, sí.
Está clarísimo que tiene una banda de ventajas y para un montón de cosas es súper importante. Pero no creo que como primer contacto con la programación arrancaría por los funcionales.
No, ahí sí que. Te doy totalmente la razón. Está bueno como para aprenderlo cuando ya toqueteaste mucho lo imperativo.
Sí.
Y ya cuando decís, bueno, a ver, ya aprendí esto, ir a funcionar como para decir, bueno, te impactás de nuevo con, no tengo la más pálida idea de nada, y aprender los dos extremos. Que yo, ¿te acuerdas cuando habíamos visto SQL? SQL es un lenguaje declarativo. Está bien, es de dominio específico, solamente enfocado para base, bla, 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 bla. Pero es un lenguaje declarativo. Vos no le decías a la base de datos, bueno, mira, anda a parte tal de memoria. Vos le decís, mira, yo quiero un dato que tenga esta forma. Que este campo sea así, que sea así, que sea así. O sea, que tenga esta forma, nada más. Después el motor de base de datos hará la magia interna que hará que vaya a buscar a una dirección de memoria, que represente una tabla así, que haga un offset. Eso ya no te importa. Sí. Eso lo hace el motor de base de datos. Es mágico. Y casi siempre funciona hasta que te hacen un SQL injection, que ahí ya se rompe todo. Se supone que vos tenés que curar un poquitito el.
Estar preparado.
Las cosas antes de inyectarla en un SQL. Pero muchas páginas web en el propio HTML ves. Hey, ¿por qué hay un select? No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Veo un SQL injection en mi futuro. Pero, o sea, son formas totalmente diferentes y está bueno para no dejarse estar, de, bueno, me trabo y me quedo con esto para siempre, sino que varías un poco la forma. Pero sí, para empezar es lo menos intuitivo que hay. De hecho, algo está agonizando con contenidos matemáticos, así que date una idea.
Sí.
¿Te acordás cuando nosotros empezamos la carrera lo que fue eso?
Sí. Nada, definitivamente, o sea, es súper importante para. ¿Cómo ves las cosas después? Ves muy distinto todo. Eso es lo que yo creo que es importante de desarrollar en funcional, o sea, ver funcional, que es como, mirá, esto se puede hacer así. O sea, es como que te abre un montón de puertas, aunque después no programes en funcional. Digamos. Te hace ver las cosas de manera más amplia. Está bueno.
Vamos al ejemplo. ¿Te acuerdas cuando estudiamos análisis 1?
Sí.
Qué lindo tiempo primero. Cuando podías graficar las cosas todavía y no, las cosas no eran en 3D.
¿Verdad?
Qué lindo. Bueno, esos tiempos bizarros también vamos a omitir un montón de detalles, por favor. Como que hay cosas que no pasaron, como graficaciones en tiempo real.
En el aire. Qué vergüenza.
Déjeme.
Pasando vergüenza por la calle, los chicos.
Estábamos bastante concentrados en tratar de entender. ¿Qué fue lo que pasaba? En ese aspecto vos ibas re bien, chango.
Ahí estaba re limado.
Ahí le da. Esa es la definición, no sé si ahí sacabas el fuá. El extra, lo que se proyecta hacia el universo. Pero bueno. O sea, los conceptos, por ejemplo, integración, lo cual vos claramente lo vas a ver como algo muy útil. Está bien, no lo vas a usar en tu vida. Salvo para explicar el por qué funcionan algunas cosas, pero lo dejamos de lado. O sea, es más como conocimiento. Pero En el proceso de ver, por ejemplo, análisis matemático, aprendiste algunos leves trucos algebraicos,
Sí.
me imagino, y aprendiste a hacer demostraciones y aprendiste a hacer todas esas cosas que no son triviales, que probablemente no le des un uso directo, pero que fueron condicionando un poco la forma en que ibas estructurando las cosas. Entonces,
Sí.
ya a partir de ahí, todo resultaba más sencillo, no necesariamente por tener que utilizar el tema, pero por haber preparado tu cabecita. No sé si te acordarás la primera demostración que tuvimos por el absurdo, que creo que fue la de por qué raíz de 2
Ajá,
era
era
irracional.
irracional, sí.
Y la
Sí, me la
demostración
acuerdo todavía perfectamente.
fue
En mi vida
trivial para vos
había
la
hecho.
definición.
No, no entendía nada. En un principio no. Nunca en mi vida había demostrado algo. Era como. Vos asumías que eso era así y
Esto
ya estaba.
funciona, ya está.
Lo usabas.
Y de golpe no. Ahora vas a demostrarlo.
Sí, llega un momento en la carrera en el que no crees nada, digamos. O sea,
Sí,
todo lo que te
te
muestran
volvés
tiene que
muy
demostrar.
paranoico, de hecho.
Sí,
Digo,
sí.
para esto será verdad. Al punto de que
Claro.
Cantor en un examen directamente dijo, chicos, yo creo que les pude haber planteado un ejercicio el cual no era verdad. Y
Sí.
nosotros le miramos con una cara de, te vamos a matar.
Cantor tenía como un concepto filosófico de todo en general,
Sí.
así que no sé.
Igual. No quiero crachear a nadie, así que no voy a dar nombre. Pero pasó una vez, pasó muchas veces, pero la que yo me enteré fue una nomás. Alguien hizo un examen, no sé si te acordarás,
Sí.
el cual tenía un error y te
Mm,
pedían
sí.
demostrar algo que era una contradicción.
Sí.
Entonces algunos se rompieron la cabeza intentando y lo que encontraron fue un contraejemplo.
Sí.
No vamos a dar nombre nada más.
Sí,
Pero
ya lo
te
sé.
acordás de esa bonita experiencia.
Sí.
Y vos vas suponiendo de que te piden demostrar algo que es verdad y te rompieron y no llegaba nunca, porque era una contradicción, literal. Después tuvieron que hacer compensaciones y etcétera, pero no. O sea, son cosas que pueden pasar y es el problema por ahí de asumir. Vos confiás y de golpe. Ese caso fue un accidente. Cantor no lo hacía por accidente. Cantor te daba algo a propósito, algo que no podías. Y te decía, a ver, inténtalo, a ver qué tal sale. A lo cual ya te advertía que si vos lo aprobabas, lo hacía ya está, andá pensando en pedir el título que te lo damos, no pasa nada. También aceptaba compartir créditos por inventar una cinta infinita para una máquina de Turing, entre otras cosas. Ah, y te aprobaba la carrera de paso. A ver. No me enojo, jardinero a mucha honra, Max es fanático de Hegel, eso ya lo preguntamos. Apenas pasé el primer año de la uni, así que laburo aún no sé nada, dice Gianni.
Eso es muy relativo
Sí.
de vos, digamos.
En mi caso, yo antes de entrar a trabajar había tenido mi experiencia en particular, no a nivel empresa, pero sí trabajando en proyectos propios.
Sí, vos ya habías hecho.
En el caso de Maxi, él no tenía experiencia y él consiguió trabajo. Y no te costó tanto que digamos.
No, no.
Siempre ayuda a tener contacto.
Claro.
Eso en todo.
Pero, como te digo, o sea, si no hubiese entrado ahí, probablemente hubiese entrado en la otra empresa. Que está, el desarrolladores se buscan muchísimo, hay muchísima oferta. Y algunos no son tan exigentes, digamos. Como que piden un montón de cosas, pero después ellos también saben que es imposible juntar todo eso. Entonces, y saben, o sea, dependiendo de vos, también saben qué tantas ganas tenés, o sea, si le planteas que tenés ganas de aprender y todo eso, qué tan dispuesto estás a aprender esas cosas que ellos necesitan que sepas. Que obviamente te sirven a vos también. Entonces, o sea, si estás en el primer año, no pasa nada, digamos. O sea, habría que ver qué tantas ganas de aprender que tenés o qué tan curioso sos, digamos.
Sí, eso y el tiempo que tenga, porque
Sí,
trabajar y
obviamente.
estudiar es áspero.
Sí.
Vos me habías preguntado cómo cuerno hago para balancear todo.
Sí.
Eso mismo me lo pregunto yo todavía. No tengo ni idea. Ya te digo, hasta antes de empezar el programa estaba jugando un ratito con SQL. Te tiene todo el tiempo ocupado por ahí. No te da tiempo para mucho hobby que digamos y eso por ahí tiene sus consecuencias en sí. Vas aprendiendo a balancear un poco el tiempo, a obtener tiempo un poco por acá, un tiempo un poco por allá, vas un poco a la apurada. También mi idea es ir cerrando cosas, cuestión de liberarme un poco de eso. Así que hasta julio voy a estar como loco probablemente. Ya veremos qué será el cuatrimestre que viene.
Mira, Aldo dice que entró en un programa con una beca y que le meten Python. Eso está buenísimo. Está
Python
buenísimo.
tiene.
O sea, como primer contacto con la programación me parece genial. La curva de aprendizaje no es tan hard, tiene conceptos re claves, digamos, o sea, aprendés a desarrollar en Python, aprendés bien, digamos, no es como que es muy en
Claro.
el aire, entonces
O sea,
está bueno.
podés aprender a hacer prácticamente lo mismo que harías en cualquier otra cosa, aunque en sí es un lenguaje de scripting.
Es un lenguaje escrito.
Bueno, también recordemos que Pascal fue pensado como lenguaje para enseñar, después lo llevaron a la industria. Pascal fue originalmente pensado para enseñar programación, justamente. O sea,
Mira.
como usen Pascal para aprender conceptos.
Claro.
Después dijeron, che, ya que estamos,
También sirve.
vamos a usarlo profesionalmente, ¿no? Es como JavaScript, era para el navegador.
Ya después se usa para todo.
Che, si lo usamos en backend, en inteligencia artificial, y en una heladera, y en Atom.
No, pero aprender Python es recomendable. Si nunca programaste o ese tipo de cosas, es re visual también, o sea, es muy amigable, digamos, para aprender. Está bueno.
Pero a ver, acá dice Seba, yo llevo un año en la uni y entré a trabajar hace poco. Es para un tipo que tiene sus clientes, pero no sabe hacer web. Y yo
Yo
tampoco.
tampoco.
Bienvenido
XD.
a nuestro mundo.
Eso sí que XD. Estudia ingeniería informática, se le pregunté.
Ok. Ese es ese.
Habría que ver, o sea,
Sí,
claramente
los nombres no dicen nada, ese es el
qué
problema.
nivel de exigencia te piden. Te dan tiempo y un montón de cosas. Qué tan complejas son las páginas. Pero está buenísimo. O sea, si pudiste empezar a trabajar tan rápido, digamos, y te va bien, vas a aprender un montón. Encima el desarrollo web está buenísimo. Hay cosas que me re gustan del desarrollo web.
Sí, tiene cosas muy interesantes. Lo que por ahí a veces que no me gusta del todo es que la porquería que programes está expuesta. O sea,
Ah, sí, eso
dígase,
sí puede ser. Es
el
como.
código fuente es imposible. De hecho, hoy entraba a una página en la cual le había puesto bloqueadores al clic derecho, te
Sí.
bloquea el acceso al inspector. O decir, bueno, clic derecho a inspeccionar, o si no, ¡ja! ¿Qué me importa? Entro a inspeccionar y ya está. No me
Sí.
dejaba entrar al inspector. Así que, enojadísimo y desesperado, hice control S, guardé la copia de la página web, accedí al código HTML y me copié todos los seriales que había en esa página y dije, ah, ¿qué restricción tenés ahora?
Puto. Sí.
Básicamente, o sea,
Sí, sí, sí.
no te deja en principio, pero vos descargate las páginas.
Sí,
Hay
eso sí.
cosas que son dinámicas, eso te lo entiendo, pero hay mucha otra que es descargable. Entonces
Yo
por ahí.
creo que lo único que odio de desarrollar en web, con lo poco que he desarrollado y todo, es renegar con Windows Explorer, boludo.
No.
Basta de usar eso, las empresas, por favor.
Deja, el otro día está. Ayer estaba viendo cómo hacer un timer, unas cosas en JavaScript. Y bueno, la recomendación era usar un ProMise.
Sí.
Y también dije, a ver, ¿a partir de cuándo es compatible esto? Bueno, Chrome 32 o 33 por ahí. O sea, vos veías la tablita que te da Mozilla. O sea, en la documentación que te da Mozilla, pero te muestra la tabla de compatibilidades. Había dos de toda la. Había como 10, 12 columnas. Dos columnas que eran rojas, literal. Líneas rojas, no importa lo que le pidas sobre esa librería o características, no las tiene, no es compatible. Ahora el resto sí. El resto decía a partir de tal versión, a partir de tal versión, a partir de tal versión. ¿Adivinás cuáles eran esos dos?
Seguro que Explorer o
Uno ya
coso
está.
Edge.
Exactamente.
Sí.
Era, es
Imposible.
incompatible con la vida eso.
Imposible. Claro. El otro día cuando desarrollaba algo, y obviamente uno está acostumbrado. Yo pruebo todo en Chrome. Si anda en Chrome, ya está. Todo el mundo usa Chrome.
Y aparte de
Y
ahora
no.
ponete
Y
contento
las.
porque Internet Explorer pasa a tener motor de. Va, el Edge pasa a tener motor de Chrome.
Sí, gracias a Dios. Así que bueno, eso va a facilitar un poco las cosas.
Debería al menos.
Así que Seba sabe desarrollo web. Listo, ya tenemos a quien preguntarle,
Ahora va a salir corriendo, che.
David. Mira, Jan dice que estudia licenciatura en sistemas.
Bien.
Bastante similar como el nuestro, digamos.
Sí, siempre hay un nombre más raro dando vuelta.
Entonces está bueno, o sea, si está en el primer año y eso va a aprender una. Primero, está claro que va a haber bases matemáticas y todo ese tipo de cosas. que es como que en un principio no lo ves muy, che, ¿y las computadoras para cuándo? Al menos eso nos pasó a nosotros.
¿Te acordás? Cursamos programación 1 y programación 2.
Sí, yo decía, listo, en programación la rompo. Cuando fui era lógica, ¿no?
Leibniz. Medio cuatrimestre de Leibniz.
A la larga me sirvieron. En un principio no lo ves.
No, al principio decía, esto no sirve para nada. Después decís, no, gracias. Yo me había ilusionado y dije, bueno, programación no. Empecé a aprender Java. Ahí fue cuando aprendí Java y te acordás que trataba de hacer ese liquidador de sueldos que nunca se terminó al fin y al cabo. Uh-huh. Porque había programado todo en el main. Como con 300 líneas en el main. Y ya se me habían terminado los nombres de variables. Yo como no sé cómo escribir el nombre de esta variable sin que se me vaya del ancho de la pantalla.
Sí, sí.
Con Notepad++. O sea, date una idea a qué nivel.
Después nos remodelizamos a Atom, pa.
Sí, ahí, pero ¿te acordás cuando Gedit?
Sí.
Yo me acuerdo en aquella época cuando estábamos en estructura 1 y aprendimos con el tema de C, como existen funciones y está bueno porque como que pones bloques de código adentro y no repetís código. Y vos estás como, ¿por qué no me lo dijeron antes?
Ah, sí funcionaba.
Como que podía tener los nombres de variables en distintos espacios de nombres y poder tener el mismo nombre en dos funciones diferentes y ocultar cómo se calculan las cosas y tener estructuras de datos y no tener todo en variables sueltas y reservar memoria y hacer magia y, oh, wow, los que aprende uno, ¿no? Pero bueno,
para Gianni, por ejemplo, que está ahí como, ¿y cómo funciona eso de un primer trabajo como junior? Lo recomendable, o sea, si estás estudiando todo, lo ideal al menos, es como conseguir un laburo de medio tiempo, o sea, un part-time de 4 horas, en las que puedas, digamos, combinar bien tanto estudiar como trabajar. Está buenísimo. Porque, o sea, no descuidas el trabajo, no descuidas el estudio, y a la vez trabajas recopado. Eso está bueno.
A ver, está viendo, para dejar ver si esto está bien en vivo. Esta cosa del OBS cada tanto tiene unos cortes medio interesante. Te dejo ahí 2 minutitos que sigas vos un cacho con el programa, tratá de no sacarme mucho el cuero, please.
Bueno,
no, comenta un poco el laburo y después vemos con todo lo que me bardean qué tan bien o mal me comentaste. Ahí vengo.
Dale. Vamos a esperar que se vaya ahí para empezar a bardearlo. No sé qué decir. David es un compañero de la facultad que la rompe. Es re buen compañero y ahora que trabajamos juntos sabe muchísimo. Este pelado se hace el artista nomás, pero sabe una banda. Es súper técnico, súper cuidadoso con todos los códigos que hace. Ahora está desarrollando en un proyecto en el que antes estaba yo, que es una aplicación que está para Android y para iOS, y claramente él sabe mucho más. Y como que el programa re lindo, vos ves el código y está todo modularizado re lindo, con comentarios perfectos, es como, vos ves el código y es re lindo. Pero no le digan porque después se la cree el pelado. Entonces hay que decirle que no, que el programa es feo y todas esas cosas. Pero no, es re buen compañero. Paula cada tanto le pega, la chica esa que está acá en el chat, pero cada vez se lo merece. Hay que ver cuando le hacemos venir a Paula nada más. Y tenemos otra amiga que de recursos humanos, que no es recursos humanos, pero bueno, eso también hay que hacerla venir. Y ya vamos a ver. En cuanto a yo, jaja, estoy trabajando en un proyecto de desarrollo web, digamos. Es para una empresa en la que tiene que hacer lo que es la administración de los seguros y esas cosas, pólizas y esas, que claramente no tengo idea y nunca había desarrollado web así, un sistema así, y estamos desarrollando en Visual, como que en mi vida había tocado algo de Visual Studio, y entonces era como todo nuevo, tiene una curva de aprendizaje más o menos, pero una vez que le agarrás la mano está bueno. Mentira, Pablo, sabes que te queremos.
Dicho, ¿qué le habrás dicho?
No le pegué nunca, no crean eso.
No, sí, jodeme, que contaste eso.
O no, que te pega, David.
Siempre.
Mira cómo llora, pobre.
No, perdón, no puedo contener.
No, no llores, David, no llores.
Ya, ya no me va a pegar más.
No, no te va a pegar más, te prometo.
No, pobre Pau, che. Bueno, sí, pero no, pero sí.
Es buena compañera, Pau.
Sí. Se hace lo humilde de vez en cuando. Sí. Y no hay que alimentar el ego de nadie.
No.
De nadie.
Pero... Acá en el chat. ¿Se pueden borrar los mensajes de
sí.
YouTube?
Si le das clic derecho, creo que te
permite. Ah, porque recién te variaron todo y parece que les borraron. Ahí
no, no, igual te avisa que el mensaje fue borrado.
Ah,
o sea, como que te rebuchonea y te dices, borra tu mensaje.
No me funcionó.
No, te pensás que no, no, no es como que lo haya tenido que usar. Bueno, nunca lo tuve que usar, pero... Cada tanto hay alguno le pifia escribiendo alguna cosa, entonces borra el mensaje y lo vuelve a escribir bien.
Claro.
Y te aplica la gran WhatsApp. Te avisa.
Ah, te avisa.
Bueno, acá hay un mensaje que fue borrado y justamente obtenés el efecto adverso o el efecto contrario al que quería. Dice, son terribles estos chicos. Mirá con la cara que te mira Conan. Podría decir, mirá con la cara que te mira Pau, pero vos sos Pau, entonces... No. ¿Cuál de todos?
Ah, tengo stickers muy buenos, ya.
Ya he visto unos cuantos y han sido de calidad muy buena.
Sí, sí. Tengo habilidades.
Creo que cada uno tiene como su habilidad. Yo, según comentan, a veces tiro un par de cortes con alguna que otra frase. Yo nunca entiendo de qué están hablando. Yo le digo que sí nomás para que estén contentos. Pero cada uno tiene su habilidad especial y demuestra el axioma del programador. A lo cual te voy a preguntar sobre el axioma del programador. Si pensás que es cierto o no.
A ver, contame.
¿Es cierto que todo programador es raro?
Definitivamente. Son todos rarísimos en el trabajo. No hay chance de no. No hay chance de ser programador y no. No ser raro.
Como que alguna cuestión llamativa. Suele haber.
El David cuando se pone a programar en modo hardcore, así, modo hacker, se pone la capucha, los auriculares y chao, no existe más.
Faltaron los lentes nomás.
Es verdad, y tiene los lentes ahí con la pantalla de 32.
¿Es de 32 al final esa pantalla? ¿No es de más?
Es de 32 esa pantalla.
No, es más, la que tengo enfrente mía es de 32, esa creo que es el mismo tamaño que la tuya.
Mirá, ahí se despide...
Dice, gente linda, me retiro. Mañana me levanto muy temprano, 6 a.m. Uy, una hora de diferencia. Abrazo y que se repita el dúo dinámico, estuvo genial. Sí, de hecho, tengo otro tema más que tratar, que ese creo que es más bizarro e interesante. Que es todo el crapware que desarrollamos. Hay
ya,
mucho crapware.
Ya, vamos a ver. No estoy seguro si quiero charlar de eso, pero bueno.
Yo me hago responsable.
Si me obligan, está bien.
Si seguimos vivos y Paula no nos mata, sí.
Te prometo volver en algún momento.
Ya hablando en serio, no, Paul, no es tan mala.
No es tan mala. Ya, respira, Paul.
No. Ya hablando en serio, muy bonito.
Entre Rihanna, entonces. Tomo mate todo el día también, eso me cae bien.
Llevo también. Ambos sean buenos mates. A vos por ahí te tengo un poco más cerca.
Sí. Eso nos decía el otro día cuando te dije que iba a quedar Paula y la bardeaste que no se va a mate, pero está bien.
No fue exactamente así, pero sí. Como que estás dibujando levemente la historia, pero tiene que no, cierto grado.
Yo siempre con la real. Nunca una historia falsa.
No, solamente modificada, pero no es falsa. ¿Te parece que vayamos cerrando?
Dale.
Yo mañana, en serio, mañana tenemos que levantarnos temprano. ¿Vos vas mañana al final?
Sí, pasa por casa. Avísame y te salgo.
Listo. Sí, por la duda notarán de que esto es levemente improvisado, sí. En realidad es una simulación de una improvisación, todo fue preparado con un guión hace meses.
Sí, incluso. ¿Me
Y
salió bien o no?
salió perfecto.
Lo leí todo, viste que lo leí hasta el final, sin
Incluso
tacho.
esto que estamos diciendo es actuado, así que... No, pero... No, la verdad, gracias, che, por pasar. Algún día vamos a hablar sobre otras cosas, si te pinta.
Dale, ya después
Ya...
cuando estemos trabajando en el otro proyecto juntos vamos a tener para charlar también.
Sí, da mucho de qué hablar. De hecho, ya va a haber mucho que después tenés que comentarte nomás del proyecto, así que date una idea.
Listo.
Pero, no, ya vamos cerrando el episodio. La verdad que te agradezco por el episodio de hoy. Yo por lo menos lo pasé bien, espero que vos también. Y si no,
Me
no
cagas
sé.
de...
Pau, espero que nos permita sobrevivir. Y si no, bueno, fue un gusto conocerlo, muchachos. Hasta acá llegó.
Mañana, mañana el último día de David.
Si pasan 2 semanas y no hay podcast, bueno, ya saben. Me recuerdan por lo que fui y no en el estado en que me dejaron. Trátenla bien a Pau el día que entre.
Por favor.
Eventualmente va a entrar. O voy a morir primero, lo que pase primero. Ya sea que yo entre o ella entre, yo entre al cajón o ella entre al programa. Bueno, ya dejemos de variar. Vamos a hablar en serio. Es increíble, pero se puede hablar en serio a veces. Ya, la verdad, fue un gusto el podcast. Espero que estés presente cuando se te cante.
Sí, voy a
Tratando de que
volver.
ese cuando se te cante sea menos de 6 meses.
Voy a volver tanto, lo prometo.
I'll be back. Y muchas gracias a los que estuvieron en vivo en diferido. Los medios de contacto míos están siempre en la descripción. Y te dejo el cierre a vos, cerralo como se te cante.
A mí, así como un saludo, gente. Son muy divertidos, me hicieron reír. Así que con eso ya estoy contento yo. No sé cómo lo cerrás, igual.
No sé, ¿querés dejar alguna red? ¿Querés que
No.
te
Todas mis
stalkeen?
redes son Maxi Valborde, así que si me buscan, si ponen creo que Maxi Valborde en Google aparecen todas mis redes.
Sí,
Cero privacidad, pero bueno.
hasta ahí un punto que creo que Google dedujo
Sí,
de
es
que
más, si pones Maxi Valborde creo que sale una foto tuya también.
sí, por eso Google dedujo de que creo que estas personas se deben conocer.
Sí.
Vamos a poner a toda la gente que esta persona conoce. Sí,
Así que
vamos a
nada.
hacer eso.
Muchas
Todo gracias a
gracias
Google Plus.
por aparecer por aquí. Nos vemos cuando nos veamos, porque no sé cuándo voy a volver. Cuando nos escuchen en realidad.
Sí, técnicamente no nos vemos, pero
Sí. Nos
es
vemos cuando me
que
escuchen. Saludos.
lo que sea. Así que bueno, en serio, gracias, Che. Y bueno, ¿te parece? Pongo un toque de música unos 2 minutos y con eso ya cerramos el programa.
Dale.
Listo. Watch, espero que les haya
Chao,
gustado el programa.
chao.
Y ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.